COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Eres lectora habitual?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué cosas te interesan especialmente?
Bueno, leo un poco de todo, pero bueno, estaba mirando, por ejemplo, me gusta mucho esta chica, ¿no? La Maggie O'Farrell. Sí. Y es que estaba mirando que no sé si lo tengo o no.
María Eugenia, gracias.
Y bueno, ¿qué será? ¿Qué ha elegido hoy?
Pues he elegido la última de Miquel Santiago.
¿La conoce?
Sí, me he leído la trilogía.
Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Te gusta leer el día del libro?
Sí, sí, aprovecho siempre estas fechas. Bueno, soy lector habitual, pero estas fechas sí que aprovecho para acercarme a los stands.
¿Y qué te vas a llevar hoy?
Bueno, pues hoy estoy buscando cosas infantiles, ¿vale? Hoy no es para mí, es para una sobrina que tengo de 2 añitos y nada, estaba aquí mirando un poco pues temas de Pollo Pepe, alguna otra cosilla por aquí, Pepe Mila, cosas que estoy viendo aquí, nada, para ella, para que vaya un poco entrando en la rueda de la lectura.
Perfecto, ¿cómo te llamas?
Unai.
Son algunas de las personas que este Día del Libro se han acercado hasta las ferias de Bilbao y Donostia. Como escuchamos, la lluvia no está siendo un inconveniente para disfrutar de la lectura, para conocer nuevos libros y, sobre todo, a nuestros autores favoritos.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eus.
28 y 8 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 23 de abril, en el que visitamos a esta hora la Feria del Libro de la capital vizcaína, donde se encuentra José Luis Martín. Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente, José Luis?
Hola, ¿qué tal, Naya? Muy buenas. Bueno, pues sí, pues la verdad es que, como acabas de decir, lluvioso, mucha lluvia. En cualquier caso, esto no es óbice ni obstáculo para que ya numerosas personas se hayan acudido a poder comprar, a poder empezar a acercarse a comprar, libros, novelas gráficas, cómics, un poco de todo, ¿no?, en los diferentes puestos que hay aquí. De hecho, nos hemos acercado hacia uno de los puestos ya clásicos en estas ferias del libro en Bilbao, el de la librería bilbaína Joker, y estamos ya con uno de sus responsables, Fernando Tarancón. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está siendo el arranque de este Día del Libro, de esta feria que se organiza especial aquí en Bilbao?
No voy a decir bien, pero voy a decir lo esperado. Bajo la lluvia, mojados, intentando que no se salpique demasiado a los tebeos, pero con ganas y con lectores que se acercan con ánimo.
Oye, ¿la gente responde a este tipo de iniciativas? ¿Se acerca a comprar incluso pese al mal tiempo?
Con mal tiempo, evidentemente, como supondréis todos, menos, pero sí, se acerca. La verdad es que es un día muy bonito, muy tradicional, y aquí está viniendo la gente.
Oye, y una cosa, ¿leemos todavía? Siempre llevamos con la crisis sempiterna, ¿no?, de la lectura, pero la pregunta es, ¿se sigue leyendo?
Se sigue leyendo. Los que antes no leían, ahora no leen, y los que leen, la mayoría, yo creo que siguen leyendo.
Oye, yo sí que quería aprovecharte que te tengo aquí y para que me recomiendes, pues un par de cositas. ¿Qué te parece que, en primer lugar, algo para, pues mira, alguien como escuchábamos antes a Unai, que nos decía que venía a comprar para una sobrina pequeña, si tenemos un chaval en casa, alguien jovencito, ¿qué le podemos comprar en este Día del Libro?
Pues vamos a una novedad recién salida, La Pequeña Genia, de Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz es un autor muy conocido en el mundo del cómic para adultos, o sea, él hacía novela gráfica, pues de aventura, policiaca, la verdad que cosas muy interesantes. Y en su incursión en el cómic infantil, la verdad que es un exitazo. La Pequeña Genia, esta es la segunda historia que sale. La primera estaba ambientada en el mundo de las mil y una noches. Ahora se va más a Oriente. Y tenemos a La Pequeña Genia y El Monstruo del Valle, que ha salido en edición en castellano y en euskera. Una obra súper fresca, muy divertida y con enjundia, vamos, que a los padres les va a hacer ilusión también que el chaval se lea, o la chavala, se lea un libro con tantas páginas.
Oye, y para nosotros, para alguien más adulto que ande buscando una cosita, vamos a decir, un poco más seria, incluso hablando de cómic, que también ahí ya hay que dejar de quitar la etiqueta, de que el cómic es para niños. ¿Qué puedes recomendarnos?
Pues vamos a ir a lo obvio y a lo fácil, ¿no?, que es una cosa que tenemos la suerte que está funcionando muy bien y que gusta a todo tipo de públicos, que es Paco Roca. El Abismo del Olvido, que ha salido justo antes para la campaña navideña, ya va por la segunda edición, ha vendido más de 40.000 ejemplares, lo que es una verdadera salvajada para el mundo del cómic, y cuenta la historia de Pepita, que es una señora que quiere recuperar los restos de su marido fusilado después de la guerra civil y que se ha encontrado con muchísimas dificultades para conseguirlo. Es una historia tierna, emotiva, y que sin caer en lo panfletario ni mucho menos, sí que explica un poco cómo hay que a veces abrir fosas para cerrar heridas.
Perfectamente. Bueno, pues Fernando, que vaya el día muy bien. Gracias por habernos atendido.
gracias a vosotros.
Bueno, Naya, nosotros seguimos por aquí, vamos a seguir mirando stands, seguir mirando puestos, igual incluso picar algo y llevarnos algo, que también nos gusta mucho leer. En cualquier caso, esta feria va a estar abierta durante toda esta jornada, justo enfrente del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao, en los Jardines de Albia, en la calle Pedro Ibarreche, inconfundible, porque por lo menos se ven claramente los puestos protegidos por por esas carpas que impiden que los libros se mojen. En cualquier caso, hasta las 8 de esta tarde me parece que está abierta, así que animamos a todo el mundo a que, incluso aunque no sea en esta feria, en cualquier librería se acerque y compre un libro, un cómic, una novela gráfica, que seguro que lo vamos a agradecer.
Sí, nunca está de más leer. Gracias, José Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Agur. Y es que inculcar la lectura, crear el hábito de leer, pues es tarea del colegio, pero también de casa. Es importante conocer los gustos de nuestros hijos para proponerles lecturas que vayan a llamar su atención. John tiene 12 años y, fíjate, no le gusta leer, pero sabe que es importante, ¿eh? Se lo han dicho sus aitas, para poder escribir mejor y, sobre todo, para comprender mejor las cosas. Espera que quizá, dentro de unos años, cuando sea mayor, lea algo más. Aún así, parece que disfruta de la lectura, en este caso, obligado por la ikastola.
El que estoy leyendo ahora mismo se llama Jesper y la verdad que es bastante interesante. O sea, sí, porque es como interesante, o sea, es...
¿Sobre qué trata?
Sobre la Segunda Guerra Mundial, pues que el protagonista es Jesper y cuando Alemania invade Dinamarca, pues Dinamarca se rinde, entonces él con sus amigos y así, pues hacen como un grupo de sabotaje y les van haciendo... Pues para defenderse les van haciendo como actos y así.
¿Lo recomendarías?
Sí. Sí, lo recomendaría a la gente pues que le guste la temática de las guerras o...
O así, ¿no? La sí, historia igual,
sí.
¿No?
A ver, a mí no me gustan mucho las guerras, pero bueno, me decanté y la verdad que me está gustando.
Oye, ya lo último. ¿Tú crees que alguna vez le vas a dar así un poco una oportunidad a la lectura?
Puede ser. Ahora de niño igual me gusta menos, pero... O sea, me gusta menos, pero dentro de unos años, pues me gusta más. Pues cuando me aburra, pues igual leeré o no sé.
Vale. Pues gracias.
Adiós.
Qué gracioso, John. Bueno, a ver si finalmente sí que se aficiona a la lectura. Desde luego, quien sí es fan, aficionado, es Martín. Tiene 14 años y ya tiene, pues, mucho más claro lo que le gusta. Lo que le gusta leer y cuál es el mejor momento para estos placeres.
Mira, el último libro que he leído lo terminé hace menos de una semana, que era para hacer un examen en el colegio, en la ikastola, y era en castellano... La voz de madrugada de Joan Manuel Gispert, que trata pues de un misterio de un chico pues que escucha un programa de radio cada noche y nadie sabe quién es la persona que emite ese programa de radio.
¿Y recomendable?
Sí, muy recomendable. Pues si hay algún libro así interesante, pues de intriga o así, que sobre todo eso, de intriga y misterios, que mantenga pues eso, el picante hasta el final, pues sí, me gusta leer un libro así que sea fácil de leer.
¿Consideras o te han dicho, o tú sabes o piensas que es importante leer?
Hombre, sí, a mí siempre se me ha dicho que leer es una fuente de información muy importante, pues porque aprendes, ganas y aprendes mucho, pues y no solo en ámbitos de saber más información, porque, o sea, puedes saber más también de ortografía... o cultura, o sobre lo que están hablando, o simplemente no aprender, pero entretenerte.
Por lo que me has dado a entender, lo que más te gusta, o de lo que más te gusta, los libros de intriga, ¿no?
Exacto.
¿Alguno más?
Sí.
¿Algún género más, quiero decir?
Sobre todo ese, de misterio e intriga. A ver, igual alguno que otro histórico que hable de la historia, así también me puede interesar, pero sobre todo intrigas y misterios que tengan suspense hasta el final, y esos son los que sobre todo me gustan.
Ahora sigues en Herrera en COPE. 12:30 del mediodía, miramos también a la información deportiva. José Ángel Peña, Zalvidea, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, ¿qué tal?
Muy bien, José Ángel, sí. Mirando sobre todo a esa última hora que nos puedes contar.
Sí, hoy el baloncesto reclama nuestra atención, porque Baskonia arranca el playoff por el título de la Euroliga, vuelve 5 años después de disputar esta fase final de la máxima competición continental a nivel de clubes, que digo, 5 temporadas han tenido que esperar, en este caso los dirigidos por Dusko Ivanovic, para entrar en liza. Eso sí, les ha tocado, si se me permite la expresión, la más fea para este baile, un Real Madrid campeón, vigente campeón, además líder de la fase regular, lo cual hace que los cuartos de final se conviertan en un reto muy, muy, muy complicado y duro para los gasteiztarras. En todo caso, llegan sin presión, llegan en este caso de como cenicientas, y es una baza que quieren hacer valer, darle la vuelta y que juegue a su favor. En definitiva, sacar ese carácter Baskonia competitivo donde los haya y tratar de sorprender al Real Madrid en alguno de los 2 primeros partidos de esta serie, al mejor de 5 choques. El primero esta noche a partir de las 9 en el Wizzing Center de Madrid, con la baja de Moneke en el cuadro vasconista. El segundo envite tendrá lugar también en Madrid el próximo jueves, y ya la próxima semana la serie se trasladará hasta Vitoria. Esperemos que como mínimo para jugar dos partidos, el primero de ellos el 1 de mayo, el próximo miércoles. Pero vamos a ir paso a paso. Primero sería muy importante ganar alguno de estos dos partidos para que la serie esté muy viva en Gasteiz, en el West Arena, y no llegar ya con un partido a vida o muerte el próximo miércoles. Un Baskonia que antes de devolver la serie o de traer la serie a casa tiene un partido de la Liga Endesa. Hay cierto malestar en el cuadro gasteiztarra porque el Palencia no ha aceptado a retrasar un día el partido de la Liga Endesa, de la Liga Doméstica. Baskonia quería que jugarlo el domingo, pues para tener más margen respecto al partido del jueves en Madrid, pero el conjunto castellano no ha accedido, así que el choque se jugará el sábado, como está previsto, aunque la hora sí que se retrasa un poquito, pasa de las 6 a las 9 menos cuarto. Pero hoy cita europea, cita de Euroliga, cita grande en el Wizzing Center de Madrid, con ese primer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Baskonia. Así que todos pendientes del conjunto gasteiztarra. Por cierto, que el jueves, coincidiendo con ese segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga, el IDK Guipúzcoa va a iniciar la lucha por el título, en el playoff del título de la Liga Endesa Femenina. También le ha tocado, en suerte o en desgracia, medirse al vigente campeón de la competición, el Valencia, y también, como pasa en el caso de los chicos, en el de las chicas de IDK Guipúzcoa, van con mucho que ganar y muy poquito que perder. En el capítulo futbolístico, hoy jornada de descanso en la Real Sociedad, no así en el Athletic, que ya prepara su visita, esa auténtica final del próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano, ese partido ante el Atlético Madrid de Simeone, en el que el Athletic se juega llegar al sprint final de liga dependiendo de sí mismo para entrar en la Champions, o casi decir adiós a sus opciones. Ahora hay 3 puntos de diferencia entre el Athletic y el equipo del Cholo Simeone. Una victoria del conjunto de Ernesto Valverde daría la vuelta a la situación, porque es cierto que empatarían a puntos, pero el golaveraj favorecería a los de San Mamés. Así que dependerían de sí mismos, como digo, en ese tramo final. El empate dejaría las cosas igual, pero bueno, pues 3 puntos, remontarle 3 puntos al Atlético de Madrid sin duelos directos es difícil, y una derrota alejaría al conjunto colchonero a 6 puntos y casi acabaría con las opciones de Champions del Athletic. Así que evidentemente ni que decir tiene que, como decimos, más allá de tópicos, si no una final, es casi una final ese choque del sábado, que se va a perder de Marcos por acumulación de tarjetas, y vamos a ver cómo están para Paredes y Yuri. Ninguno de los dos pudieron completar el choque del pasado viernes ante el Granada por problemas físicos. Ninguno de los dos se ha ejercitado hoy con el grupo, como tampoco lo ha hecho De Marcos, que habitualmente viene desarrollando un poco entrenamientos a la carta para dosificar sus esfuerzos. La Real, ya te decía que hasta mañana no volverá a trabajar para preparar el duelo ante el Real Madrid, que va a ser el que abra la próxima jornada, el viernes a partir de las 9 de la noche en el Real Arena, donde será homenajeado David Silva. Barrene y Lenormand parece que van a estar a disposición de Imanol Alguacil, no así a Amari Traoré, que está lesionado, aunque nos dice nuestro compañero Marco Antonio Sande desde COPE Donosti que aún no hay parte oficial. Según Imanol, sufre una posible rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha, pero insisto, no hay un parte médico que respalde esas primeras sensaciones, ese primer diagnóstico, entre comillas, ofrecido por el entrenador de La Real. Y continuamos también con ese, no sé si iba a decir tira y afloja, pero es evidente que la política del Athletic de captación de cantera, no voy a decir yo que se haya vuelto más agresiva, pero sí que está dando algunos golpes sobre la mesa en la pugna que tradicionalmente, o de un tiempo a esta parte, mantiene con la Real. A los fichajes ya comentados, del máximo artillero del filial donostiarra, de una de las perlas de la cantera guipuzcoana, pues se suma también, en una noticia adelantada por Mikel Recalde, en noticias de Guipúzcoa, el hecho de que el Athletic se haya hecho con la contratación del jefe de ojeadores hasta ahora de la Real, uh-huh, en Iparralde, Silvian de Bert, que es una eminencia a la hora de controlar los futbolistas de Iparralde, y que va a comenzar a trabajar en Lezama después de una década haciéndolo en Zubieta. O sea que aquí no se deja ningún detalle, las peleas no solo son dentro del
aquí nadie
verde,
se casa con nadie,
dentro de las líneas, efectivamente también, dentro de las líneas de Decal, sino que hay mucho trabajo en los despachos, y para equipos como la Real, pero sobre todo, claro, como el Athletic, es fundamental hacer una captación cuanto antes de los chavales, y desde ese punto de vista parece que el fichaje Silvian de Bert se entiende como un paso importante también para el Athletic.
Pues lo veremos
a
si
ver
finalmente
si en el futuro,
se da
eso
ese
es
paso.
Un trabajo que en el futuro también dará sus frutos.
Pues también, pero de momento a vivir el presente, ¿no? Que
sí,
estamos
sí.
No,
de momento una temporada, yo creo que los Athletic sales para firmar, el Alavés ayer lo decíamos que también, que lo hemos dejado
el
un
Eibar.
Poco apartado. Sí, bueno, lo que pasa es que el Eibar ahora ya ahí quiere está. Rematar la faena, y la Real, pues eso, a no descuidarse para estar también en Europa y a poder ser en la segunda competición. ¿Te imaginas una final de la UEFA Europa League el próximo año en San Mamés? Porque el escenario va a ser Mamés entre el Athletic y la Real. Eso sería...
Bueno, sería histórico de nuevo,
no,
como
histórico,
la Gavarra.
No, eso sería más que histórico. Eso sería...
Vamos. Ojalá llegue ese momento y
ojalá
tú y yo
no,
lo veamos.
Ojalá no, porque deseamos lo mejor para nuestros equipos, y eso significa,
claro,
que el Athletic llegue a Champions y la Real juega la segunda competición, que es a lo que está aspirando ahora, y eso, ¿no?
Bueno veremos.
Visto desde ese punto de vista...
Bueno, hay puntos y puntos, ¿verdad? A veces lo ves el vaso más lleno, medio vacío, en fin.
Los que no queremos son los de sutura, toca madera.
José Ángel Peña Zalvería, hasta las 3:25, agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
miramos también al cielo con el paraguas abierto. David, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Parece que ha vuelto el invierno, ¿no? Va a continuar con nosotros,
sí,
David.
Sí, sí. Más que lo parece, tenemos una jornada totalmente invernal, sí, especialmente en el interior. Pero bueno, también cerquita de la costa, es que las temperaturas máximas hoy en muchos puntos apenas van a llegar a los 10 grados y en otros se van a quedar en torno a los 11, 12. Pero es que además tenemos viento del norte que aumenta esa sensación de frío y además tenemos lluvia. Vamos a continuar con precipitaciones, vamos a continuar con lluvias durante las próximas horas. Solo hacia final de la tarde notaremos cómo esas precipitaciones tienden a desaparecer, incluso nos quedamos con algún que otro claro, pero bueno, estaríamos hablando de las últimas horas de hoy martes, así que hasta entonces vamos a seguir con esta jornada de martes que más que parecer de finales de abril, parece más de invierno,
bueno,
de puro invierno.
También es verdad que en abril aguas mil, ¿no? Quizá hace referencia.
Sí, exactamente, sí. Bueno, es un tiempo muy primaveral, muy, muy cambiante sobre todo, sí. Lo que pasa es que hoy quizás sea excesivo porque, por ejemplo, ahora en Vitoria pues no llegamos a 7 grados.
Es cierto, tenemos todos puestos la chaqueta, hemos sacado de nuevo el abrigo del armario y además hemos abierto también el paraguas, así que nos vamos a resguardar lo que podamos este mediodía. Gracias, David, Viararte.
Hasta mañana.
Y en carreteras, atención a un punto a esta hora, retenciones de hasta un kilómetro en la Guipúzcoa 20, entre Intxaurrondo y el túnel de Polloe, sentido Bilbao.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿eh?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía visitamos la primera exposición que combina fotografía tradicional e inteligencia artificial. Está en Euskadi, exposición que responde al título de Píxeles y algoritmos. Exposición mixta entre fotografía digital, la que conocemos, la de toda la vida, e inteligencia artificial de la que cada vez hablamos más. Pues desde hoy se puede ver en Vitoria-Gasteiz, en la sala de exposiciones de la Fundación San Prudencio de la capital alavesa. Se trata de la creación de un vínculo entre el hombre y la tierra, entre naturaleza y la forma de concebirla, vista desde tres estilos diferentes, el de cada uno de los artistas participantes. Hablamos de Carmen Verde, Miguel Iriondo y el fotógrafo Enrique Agote, con quien hablamos a esta hora. Enrique Eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días. Bueno, creo que acabas de terminar una de las primeras visitas guiadas, ¿no?, de esta exposición.
Ahora mismo. Cómo terminar, me has llamado cuando estaba en los últimos momentos.
Queremos ser ya la segunda visita y no nos queremos perder detalle, Enrique.
Sí, tenemos a la una la siguiente visita y a las 6 de la tarde la última, la tercera.
¿Y cuál ha sido el feedback?
Tenemos. ¿Eh?
¿Cuál ha sido el feedback?
Bueno, a ver, nosotros cuando hicimos la exposición, que lleva ya aquí aproximadamente un mes, estuvimos haciendo como una pequeña encuesta de lo que le parecía a la gente y tal, y nos dio la impresión de que la gente lo que quería era verlo con nosotros aquí, ¿sabes? Porque claro, a veces estas cosas, sobre todo la inteligencia artificial y algunas fotos que tengo yo, que son satelitales, o sea que tampoco están hechas con cámara y tal, entonces se perdían un poco. Entonces decidimos planificar este día para hacer las visitas guiadas. Estamos aquí los tres fotógrafos y cada uno tenemos aproximadamente unas 15 imágenes y cada uno va comentando las suyas y luego hacemos un pequeño grupo de preguntas y bueno, en eso estamos.
¿Y cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo nace este proyecto, Enrique? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en Píxeles y Algoritmos?
Bueno, pues este trabajo nace porque nosotros estamos trabajando en fotografía de naturaleza, los tres. Yo tengo con uno de los compañeros míos, que es de San Sebastián, yo soy de Eibar. tenemos una trabajamos juntos en algunos proyectos. Y luego, por otro lado, un segundito, por favor.
¿Quieres al fondo?
Claro, sí. Y por otro lado, está Carmen Garde, que es la tercera componente del grupo, está con un grupo mío de Madrid. Entonces, los tres hacemos fotografía de naturaleza y muy diferente unos de los otros. Miguel tiene en esta exposición fotografía digital. Carmen tiene fotografía hecha con inteligencia artificial y otras digitales. Y yo soy el único que tiene fotografía satelital e inteligencia artificial. De las fotos mías, ninguna está hecha con cámara.
¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo es aunar las técnicas tradicionales y digitales y la inteligencia artificial? ¿Cómo ha sido en tu caso, Enrique?
Bueno, en mi caso es que yo me dedico más que nada a la investigación de la fotografía, ¿vale? Entonces, y claro, hace 5 años que empezó a salir el tema de la inteligencia artificial, pues bueno, yo he ido investigando desde entonces, y lo que tengo claro es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Entonces, ya llevo trabajando en este tema 2 años a tope, y bueno, creo que tengo un trabajo bastante bastante importante ya para poder presentarlo. Y bueno, lo presentamos en Bilbao. Creo que fue en noviembre. Y luego lo estamos presentando aquí en Vitoria y queremos ir a otros sitios también a presentarlo. Pero la idea parte de ahí.
Enrique.
¿Sí?
Sí, creíamos que haberte perdido. Pues vamos a tomar nota de esta exposición, Píxeles y Algoritmos, que tenemos todavía ocasión de ver esta tarde, ¿verdad, dices? Sí, parece que estamos teniendo problemas de interferencias con el teléfono, Enrique, pero vamos a disfrutar de Píxeles y Algoritmos en Vitoria-Gasteiz, en la sala de las exposiciones de Fundación San Prudencio, esta misma tarde. Enrique Agote, fotógrafo, gracias por habernos acompañado. Allí mismo te vemos, ¿vale? Esta tarde.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Though I could be, 'cause you make my days feel whole. Pick up my head, it's hanging low. You paint it with colors that I've never known. You warm up the world.
Pues una exposición que si te vas a perder la encontrarás a partir de ahora en la web de COPE. Todos los detalles también a partir de ahora en la entrevista que podrás volver a escuchar en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde de este 23 de abril. en el que vamos a reflexionar, porque siempre se ha dicho que en esta vida hay que hacer tres cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Nunca es tarde para dar un giro a nuestra vida, y ese es el caso de Mikel Sorli, bilbaíno, doctor ingeniero industrial, que durante los últimos 40 años se ha dedicado a la investigación en áreas de diseño, se ha dedicado también al desarrollo de productos, en definitiva toda una vida en la que también ha publicado muchos artículos técnicos. Una carrera que no le ha permitido profundizar en la escritura, la que ha sido su pasión desde niño. Eso sí, hasta hoy, que después de jubilarse ha decidido ser escritor, cumplir uno de sus sueños y dedicar esta etapa de su vida a escribir cuentos para adultos. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este Día de San Jorge, Día del Libro, en el que nos sumergimos en las historias apasionantes que nos cuenta Mikel Sorli en su primer libro, como autor, La hija del indiano. Mikel, Eguardión, buenos días, bienvenido.
Eguardión, muchas gracias, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por permitirme esta cuña para hablar algo de mi libro y muchas gracias también a todos los que estén ahí al otro lado de las ondas.
Un placer recibirte. Un placer, Mikel.
Muchas gracias. Lo mismo.
Además,
siento no poder estar en presencia, pero en persona.
No hay ningún problema porque te escuchamos perfectamente. Oye, vale, antes de arrancar, de sumergirnos en las páginas de tu libro, ya está en las librerías, ¿no? Y que tenemos además aquí dos ferias del libro, ya podemos encontrar tu libro, La hija del indiano, en las librerías vascas, ¿no?
Sí, exactamente, eso está. Bueno, me imagino que todas tienen por lo menos acceso al libro, supongo que unas lo tendrán físicamente, otras lo piden y lo reciben de la editorial pues con rapidez, y hay un poco de todo. Y luego, por supuesto, está en internet, tanto en versión papel como en versión digital.
Oye, ¿y cómo llega este cambio, este giro de 360 grados, cambiar de la técnica de repente a la literatura? ¿Cuándo llega? ¿Por qué?
Bueno, pues sí, porque siempre ha sido un hobby mío, siempre me ha gustado. Ya digo que de jovencito pues sí que escribía alguna cosa, pero luego la vida y sobre todo el trabajo y la familia pues no te dan tiempo para estas cosas. Francamente es difícil. Hay quien lo consigue por lo que veo, pero vamos, es francamente difícil poder compaginar todo. Entonces, pues claro. Sí, lo primero que hice en cuanto me jubilé pues es meterme en un taller de escritura y es primero sin idea de escribir. Bueno, quiero decir, escribir sí, que es nuestra pasión, pero de no publicar. No tenía idea de publicar hasta que de repente pues te entra la gusanilla y dices, hombre, pues, ¿y por qué no? Parece que no lo hago tan mal, por lo que me comentan los que me leen, mis amigos, compañeros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como resultado, bueno, por supuesto también tengo dos libros de lo que se llaman colectivos, que dentro del grupo escribimos cada una historia y se publican luego. Y este es el primero que he hecho por libre.
Uh-huh. Un libro que ya tenemos en las librerías, La hija del indiano, que vamos a conocer ahora mismo. Mikel, entonces la jubilación es un buen momento, con tranquilidad, ¿no? Una buena etapa para escribir, para dedicarse a lo que a uno realmente le gusta y quiere, porque esto era lo que tú realmente querías hacer en tu vida. Te quedaba esa espinita, ¿no?
Pues sí, efectivamente, me quedaba esa espinita, aunque desde luego nunca me lo había planteado en plan profesional, es decir, ganar dinero con la literatura, que es un tema francamente muy difícil. Yo creo que solamente al final los que ganan dinero son 4 o 5. Y los demás, pues bueno, intentar por lo menos quitarse esa espinita clavada, tener una satisfacción personal y que te lea alguien, que es lo interesante, ¿no? Y que disfrute leyendo, vamos, es un poco la idea.
Y sí,
la jubilación es el momento.
Claro.
Sí, perdona.
¿Qué nos cuentas en La hija del indiano?
Bueno, pues La hija del indiano es el título de uno de los cuentos largos, porque el libro está en la contraportada, está más o menos explicado, pero está estructurado en, vamos a llamar, apartados, porque no son capítulos, porque cada cosa es independiente totalmente de las demás. Entonces, estos apartados están básicamente ahí como tres grupos. Bueno, por una parte está el prólogo, que la verdad que está muy bien. Lo hemos llamado proemio, que es una palabra como más poética, más literaria. Es lo mismo, es sinónimo, pero... Y está muy bien, lo ha hecho un compañero que es el que nos dirige más o menos en el grupo y escribe muy bien también, y creo que está muy bien hecho. Es una cosa que generalmente no se suele leer, pero es conveniente leerla porque te orienta. Mira, hay prólogos que te dicen demasiado, porque te cuentan mucho, te adelantan mucho, te hacen un poco el spoiler que se dice, ¿no? Pero por otra parte, en este caso, pues te adelantan cosas, te explica un poco cómo te orienta, cómo leerlo, etcétera, ¿no? Y en principio, como digo, pues los tres grandes estilos de cuentos son cuentos largos, que son 7 concretamente, y uno de ellos es La hija del indiano, son de los más largos, vienen a ser 50 páginas, una cosa así. Otro bloque pequeñito que son mini relatos, que es una cosa también, otra variación de cuentos, y son relatos muy cortitos, es decir, algo en menos de 100 palabras o en menos de una página o en un parrafito o dos. Esto es una cosa que es otra modalidad. Hay cuentos tan pequeños como uno que tiene 7 palabras y es un cuento, y es muy reconocido y es muy valorado. No el mío, de otro autor. Pero estos serían mini cuentos, ahí hay unos cuantos. Y luego hay otros 11 grupos, que son grupos más o menos temáticos. Hay agrupo en cada uno unas cuantas historias, no suelen ser más que 3, 4, yo no sé si en algún caso hay 5, tampoco lo tengo muy, muy estudiado. Y ahí lo que intento es agrupar un poquitín por contenidos, ¿no? Pues además se utiliza, por ejemplo, pues guerra y paz. Uno es guerra y otro es paz. Tengo otro que son crimen y castigo, pues son un poco títulos conocidos, ¿no?, de grandes autores. Y otros, pues, que son cosas de niños, de futuristas, cosas de amores y desamores, bueno, un poquitín de todo. En cada uno, pues, hay 3 o 4 libros, cuentitos en ese sentido, ¿no? Y, como digo, pues, como no los quiero llamar capítulos porque no tienen relación unas con otras, esto nos da la ventaja de que puedes leerlo en el orden que tú quieras, es decir, no hace falta seguir el orden correlativo del libro. Yo estoy viendo por experiencia lo que me cuenta la gente que lo está leyendo y demás, que casi todo el mundo sigue, digamos, el orden alfabético, por decirlo así, es decir, coge el libro por el principio y sigue. Bueno, es una forma, como cualquier otra, que es lo que normalmente se hace siempre, pero bueno, siempre el leer de manera un poco no reglada, vamos a decir, no continua, no siguiendo y tal, también es como muy innovador, por eso me ha gustado ponerlo así, porque intento que el libro sea innovador. Y otra característica que también intento dar a muchos de los cuentos es que no están cerrados, es decir, te dejan mucho campo a la imaginación. Acaba el cuento y dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar después?
Pues Miquel, si te parece, vamos a sumergirnos en uno de estos cuentos, en uno de los fragmentos, sí, concretamente en Cosi fan tutte, y luego nos cuentas de qué va.
Cerró la puerta con las llaves dentro, sin móvil, la ley de Murphy. ¿Qué hago ahora? Enseguida vio la luz. Si tengo la solución en casa, el ladrón del tercero. Vecino de siempre, de confianza, de profesión, ladrón. Me pasa esto. No hay problema, lo arreglamos en un plis-plas. Como compensación, te quedas con algo. Lo que quieras, pero solo una cosa, ¿eh? Que te conozco. Y se quedó con el piso.
Miquel, ¿a qué hacen referencia estas líneas? ¿En qué te has inspirado?
Bueno, en el título del libro lo pone porque es un homenaje a Ibáñez, que murió personalmente cuando escribí esto. Yo escribí esto un poco después, ¿no? Y es la famosa cómic, vamos a decir, que antes se llamaban tebeos y cuentos, sí, de la Rue del Percebe, donde había uno de los vecinos un ladrón. Y bueno, pues me vino esa idea. Esa es básicamente la cuestión.
Vamos a encontrar entonces cuentos que hablan de nuestra vida, ¿no? De cosas cotidianas, Miquel.
Eso es, yo creo que sí, que prácticamente todo lo que he metido son cosas que son cotidianas, más o menos, pues le pueden ocurrir a cualquiera, parecidas o probablemente pueden resultar a muchos conocidas y quizá un poquitín hasta casi rutinarias, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poquitín la idea, ¿no? Reflejarnos tal como somos. He intentado darle también a todo un toque de esto, de humorismo. Uh-huh. Y he usado también, como te he dicho en el título de algunos de los apartados, pues referencias, ¿no? Lo que se llama en cinematografía, que se llama mucho guiños, ¿no? Sí. Un guiño por aquí, otro tal, una referencia a alguien.
Pues bueno, hoy hacemos el guiño a La hija del indiano, que ya está en las librerías. Nos quedamos con este libro que hemos elegido para abrir la lectura en este 23 de abril, Día de San Jorge. Miquel Sorli, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos entre tus páginas disfrutando. Un abrazo.
Vale, pues igualmente. Muchas gracias a vosotros y encantado. Venga, un abrazo.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.